Ya sin permiso digo que, Constantino, que ya no hace falta pedir permiso, que claro, ya sí, entra, sí. Esta es tu casa, este es tu programa, Madrid Directo, y estas son las ondas de Onda Madrid. Así que empezamos con dos invitados especialísimos esta tarde, ¿no? Vamos con ellos, Costan.
Pues tenemos a la izquierda, en primer tiempo de saludo. Yo estoy escuchando aquí algo raro por mi micro, que tengo a lo mejor el cable
ahora,
tocado.
Ahora,
ya. ¿Y ahora qué tal, Jorge?
Ahora
¿ahí?
Perfecto,
¿bien?
Perfecto.
Vale. Pues ahora sí, voy a decirlo de compromiso, de todas formas, que a mí me educaron así muy
bien. Muy bien, nada,
casa.
Correctísimo.
Tenemos a Silvia Saavedra, que es concejal de Ciudadanos, de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Silvia, bienvenida.
Buenas tardes.
Y gracias
muy
por
buenas.
Acompañarnos. Tenemos a un veterano de guerra, de mil batallas, curtido, que es Nacho Murgui, que dijimos, tenemos que hablar de participación ciudadana, tenemos que hacerlo, ¿no? Estuvo Íñigo Enrique de Luna el último día. Y ese debate no le vamos a obviar, le haremos algún día con el propio Íñigo.
Bien, yo encantado.
Y bienvenido, Murgui, Nacho.
Bien hallados.
Gracias por estar con nosotros. Lo primero, para que luego digan que no somos los primeros, que nos suene a Navidad. Vamos a ver cómo conseguimos que el villancico, el primero que tenga que sonar, Nieves,
pero sea ya tu programa. Empezamos.
Sea tu programa.
Sí,
mira. Escucha. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Esto es la voz. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Open sleigh, dashing through the snow, in a one horse open sleigh. Porque se han vuelto locos esto de la Navidad.
No, cada vez empieza antes, ¿eh? No, antes, o sea que a mí no me sorprende.
Antes que el Corte Inglés queríamos hacerlo este año. Así que lo hemos conseguido, y sobre todo porque tenemos presentación del plan municipal del navideño de movilidad, y porque hoy también vamos a hablar de la Gran Vía. Casi toda la vida. Yo sí que llevo casi toda la vida a la Gran Vía, Murgui. Desde que yo creo que nos conocemos ahí en las radios.
Nos conocimos en la Gran Vía.
Variadas y variables.
¿Ah, sí?
Llevamos.
¿Vuestra relación fue en la Gran Vía?
Se inició en la Gran Vía.
Sí, es verdad.
Pero
sí, bueno, es verdad.
Qué bonito.
Pero es por mi edad, que yo soy ya un veterano de guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Gran Vía? Porque el último año se cometieron algunos errores, desde mi punto de vista, digo, a la hora de delimitar las calzadas en la campaña navideña, y luego entramos ya de lleno en lo que va a ser la Gran Vía de futuro. Pero hoy se ha dicho, bueno, donde pusimos vallas, que daban un poco de miedo y un poco de susto, todo hay que decirlo, y lo comentaba así la gente que paseaba por allí, se van a poner maceteros y se van a poner flores. Al final es el principio de lo que va a ser el futuro de Gran Vía, Murgui.
Sí, bueno, de hecho lo que va a pasar con la Gran Vía es que se abre a la gente al uso peatonal, y entonces se va a recuperar mucho espacio para el uso peatonal, se va a reducir la capacidad del tráfico rodado, pero en beneficio de hacer una Gran Vía más acogedora, más transitable y más para los madrileños y las madrileñas.
Sabiendo, señora Saavedra, lo que supone un eje neurálgico como es la Gran Vía en una ciudad como es la Ciudad de Madrid.
Ciertamente, nosotros la verdad es que no somos partidarios de este cierre de la Gran Vía o esta semi-peatonalización, ¿no?, que es la reducción pues de 6 carriles a 4, y 2 van a ser destinados a carril bus y los otros 2 carriles van a ser a un ciclocarril, ¿no?, que es circulación compartida, motos y coches. Pues nosotros creemos que cerrar un punto neurálgico sin otras alternativas de movilidad puede ser muy perjudicial para la Ciudad de Madrid, y además también los comerciantes no están de acuerdo, ¿no?, con este cierre de la Gran Vía. El año pasado, con el cierre experimental de la Gran Vía, pues ellos cifraron las pérdidas en un 15%, una bajada de las compras navideñas en la Gran Vía. Entonces creemos que es una medida que tiene que ir acompañada de un plan de movilidad, que tiene que ser una medida seria y no de repente, bueno, pues una medida que adopta el gobierno de ahora Madrid precipitadamente. Y todavía más tengo que decir, es que en el proyecto de cierre, que lo he estado revisando, en el informe de la intervención del Ayuntamiento de Madrid, se dice, bueno, pues aunque no estén bien sumadas las partidas, pues por no ralentizar dejar el proceso, pues lo vamos a dar por bueno. O sea, es que ni siquiera el proyecto está formulado de forma correcta, ¿no? Es que ni se han sumado bien las partidas, ¿no? Entonces,
¿pero a qué se refiere con que no se han sumado bien las partidas? Disculpa.
Pues este proyecto va a costar 9 millones de euros. Pues por lo visto los costes de las distintas partidas de los distintos años, porque se va a ejecutar en 2018 y 2019, no están bien sumados. Entonces, es que se ha presentado pues de una forma un poco precipitada porque había que hacerlo. Y claro, las cosas hay que hacerlas bien y pensando, y sobre todo un eje central como es la Gran Vía. Pero hay que hacerlo bien, calculando bien los costes, presentando unos informes exactos, no pues poniendo a la intervención del Ayuntamiento de Madrid en esa tesitura de sumar mal los importes y presentar un proyecto mal sumado. Y hay que presentar alternativas a la movilidad, porque si no, al final...
A ver, está usted diciendo que lo que se ha presentado hoy, señor Murgui, lo estoy entendiendo, voy a traducirlo al Roman Paladino, es una chapuza.
Sí.
Bien, yo creo que nada más lejos de la realidad. Lo que se va a hacer en la Gran Vía es abrir, lejos de lo que se dice de se va a cerrar la Gran Vía, no, se va a abrir la Gran Vía. Se va
Le he escuchado al principio, ¿cómo la ha contado usted?
5.400 metros para uso peatonal. Hay que decir que siempre que se han habilitado este tipo de operaciones en el centro de Madrid, a medio plazo, casi a corto plazo, ha ido en beneficio, entre otras cosas, de la actividad comercial. Solo hay que recordar lo que pasó en la calle Preciados o lo que pasó en la calle Fuencarral. Son ejes que en su momento se peatonalizan, que en su momento siempre hay quien pone la voz en el grito en el cielo pensando que va a suponer un cierre, que va a suponer un decaimiento de la actividad económica, y que luego enseguida la práctica demuestra que muy al contrario. Recordemos cómo era Fuencarral o cómo era la calle Preciados cuando estaban abiertas al tráfico, y cómo son ahora y cuáles han sido los resultados tanto para la ciudad como para el comercio. En lo que se refiere a que efectivamente tiene que estar inscrito en una operación más amplia de ordenación del tráfico, etcétera, esta ampliación de la Gran Vía, esta apertura de la Gran Vía, se inscribe dentro de lo que va a ser el APR, el área de preferencia residencial de centro. Y bueno, iba a ser una prolongación de esta APR, que se va a hacer además en coherencia con esta APR y que supone generar un amplio área central de cero emisiones, que tiene que ver con la recuperación también de unas condiciones de vida salubres en la ciudad. No olvidemos que cuando estamos hablando de recuperar territorio, de recuperar la ciudad también para los usos peatonales, estamos incidiendo en algo que es fundamental, que es la salud de los madrileños y que es la calidad y la limpieza de nuestro aire, además de, por supuesto, favorecer, como no, la actividad comercial. En lo que se refiere a cómo se presenta o cómo se
esa suma de partidas,
los precios de las, nosotros, nuestra intención desde luego es que ya veremos a ver, porque luego las cuestiones administrativas se alargan y se complican, pero nuestra intención es que para las próximas Navidades tengamos ya una Gran Vía, tengamos ya la Gran Vía que queremos tener. Y bueno, con respecto a los dineros, lo que ha salido es, bueno, por cuánto se licitan las obras. Luego esto, siempre, en todas las obras de estas características, hay una serie de reajustes y hay una serie de, bueno, pues de...
Miedo me da escucharle, ¿eh?
No, reajustes a la baja, no al alza.
Bueno, ya lo veremos. Ahora vamos a ese tema.
Además del reajuste, entonces, obras para los que nos están escuchando. ¿Empiezan nada más concluir las Navidades y se concluyen en junio o cuándo se concluyen las obras?
No, las obras empezarían inmediatamente después,
o sea,
de la
enero, febrero, a lo mejor, febrero.
Sí, y bueno, con respecto a cuándo acaban, ya lo veremos. Nuestra intención es que para las próximas Navidades, será bastante después del verano, disfrutemos de la nueva Gran Vía. Nuestra intención es esa. Ahora bien, las medidas de reducción de la capacidad del tráfico en esta zona se van a mantener, entre otras cosas, para conseguir y para hacerlo coherente con ese plan de movilidad más a largo plazo, para conseguir, entre otras cosas, que el tráfico se vaya readecuando a la nueva situación, que es lo que ocurre con el tráfico en Madrid siempre que se peatonaliza alguna zona importante o algún eje de movilidad importante. El tráfico en Madrid no podemos... O sea, cuando hablamos de que para que circule el tráfico rodado en Madrid necesitamos muchos más carriles, es como si hablamos de que para perder peso lo que necesitamos es aflojarnos el cinturón, ¿no? Hay un tráfico en Madrid, hay un número de coches en Madrid que siempre va a crecer, que siempre va a usar todo el territorio que le demos, todo el terreno que le demos, y bueno, o tenemos una concepción nueva de cómo debe ser la ciudad en términos de movilidad y abrimos más al peatón, a veces en detrimento nunca de la movilidad, o sea, siempre en beneficio de la movilidad, movilidad peatonal, movilidad verde, movilidad ciclista, transporte público, etcétera, o si no, siempre vamos a tener que estar cediendo cada vez más terreno al coche, con las consecuencias que para la salud de los vecinos y vecinas está teniendo.
Silvia.
Bueno, a mí me parece que la verdad es que no estáis pensando en los madrileños y las personas que vienen de fuera a trabajar, porque readecuar el tráfico, pero lo que tenéis que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es dar seguridad a aquellas personas que utilizan el coche vías alternativas. Y luego también tendréis que preguntar...
¿Esas vías no están todavía?
No están, no hay un plan de movilidad alternativo para aquellas personas que vienen de fuera, y tenemos que tener en cuenta que la Gran Vía no es Preciados, no es la zona de Fuencarral, es un eje principal de la ciudad, que va desde la Plaza de España hasta la calle Alcalá. Tiene un trayecto bastante largo de 1,3 km aproximadamente, y se utiliza por muchísimos usuarios de los vehículos. Y hay que preguntarse primero, ¿por qué usan vehículo? A lo mejor no tienen una alternativa de transporte adecuada. Hay que dar medios adecuados a esas personas para que dejen de utilizar el vehículo, y para que las personas que necesiten utilizar el vehículo, pues por cualquier circunstancia, sea que tengan una persona enferma, sea que tengan que llevar al colegio a los niños, tengan una vía alternativa. Muchas veces las personas utilizan el medio de transporte privado por necesidad, no porque quieran. Entonces, no se puede practicar la política de ratonera, de convertir a Madrid en una ratonera e intentar, bueno, pues matar moscas a cañonazos. Es verdad que tenemos un problema de contaminación muy grave, pero tenemos que proponer unas medidas alternativas. Y un ayuntamiento serio y responsable tiene que proponer esas medidas alternativas, igual que tiene que presentar una memoria de un proyecto con las sumas bien sumadas. O sea, no hacer auténticas chapuzas. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas, pues, de una forma pausada. Y si no podéis hacerlas este año, pues porque no tenéis pensadas vías alternativas, porque no tenéis pensado una mayor coordinación con el Consorcio Regional de Transporte, porque no tenéis hechos los aparcamientos disuasorios que prometisteis, pues esperaros. No pasa nada por esperar, pero las decisiones tienen que ser pausadas y pensadas, porque el fin, al final, son los madrileños.
A propósito del vallado que me estaban preguntando de Gran Vía, esta mañana decía Carmena, corríjanme si no era así, la posibilidad de instalar maceteros de hormigón a los que ya estamos acostumbrados y llenarlos de flores, es lo que ha venido a decir, o de plantas, ¿no?
Bueno, en principio lo que está planteado es utilizar las llamadas, bueno, pues estas vallas que son de
como murallas,
cemento,
¿no? Sí. La habéis llamado, ¿no?
Que bueno, que es lo que se recomienda también en términos de seguridad y en términos de
para sí, sí, mejor que la vallita del año pasado.
De todas formas, que lo que se refiere a las alternativas y a tener pensadas y previstas pues esas alternativas a la movilidad, decir que se van a reforzar las 32 líneas de autobuses con 40 autobuses, un 25% más del año pasado, lo cual sí que está prevista, y las alternativas, evidentemente las alternativas al tráfico rodado están ahí, no hay que hacerlas, o sea, no hay que abrir nuevas calles, no se pueden abrir nuevas avenidas, sino que, bueno, por las rondas, etcétera, hay nuevos ejes que ya se están utilizando, y de lo que se trata es de que la Gran Vía deje de ser una avenida de paso que ya está siendo, bueno, pues bastante de bastante mala utilización y está dando un servicio malo a ese nivel, ¿no? Como avenida de paso. Entonces, por supuesto,
bueno,
que están planteadas
como avenida de paso hasta ahora, Murgui, es que no hay otra alternativa, bueno, es decir, para ir con Castellana, para hacer el eje,
se pueden hacer por las rondas, evidentemente habrá que hacer más rodeos, pero
no, si no es un problema de rodeos, es un problema de que las rondas tampoco dan para más.
Y a lo que se refiere,
habrá que dejar el coche, vamos a decirlo con claridad,
hay que tomar conciencia de que para ir por el centro
el
de la
público,
ciudad, coger el vehículo privado, bueno, pues...
bueno, pero hay que decirlo.
Cuando se dice que se pongan excepciones, claro que están previstas excepciones. Claro que están previstas excepciones para residentes, para la MT, para personas con movilidad reducida, para los servicios públicos o de emergencia, para los suministros a farmacias, para el reparto postal, es decir,
coches
para todas las cuestiones,
¿no? Parece ser.
Para todas las cuestiones que de sentido común tienen que tener esas excepcionalidades y esas alternativas, por supuesto que se va a mantener. Nadie hace las cosas, como se ha insinuado, a lo loco, y nadie hace las cosas sin previsión.
Los apartamentos disuasorios no están todavía, no. Saavedra. Aunque aquí ha habido el compromiso, por parte de Inés Avanés y de la propia Purificación Gosapié, quiero decir que había dos personas que tienen mucho que decir en torno a esto, pues es verdad que se va retrasando en el tiempo.
Sí, pero ese compromiso tampoco es la solución para una cuestión como esta. La solución como una cuestión como esta, ¿no? Será
una solución importante.
Al final, pasa porque, bueno, nos concienciemos primero que podemos movernos por la ciudad de otra manera, que no es en vehículo privado, que no es en coche, por supuesto, con aquellas excepciones que se señalan y que responden a condiciones muy especiales, y que, bueno, pues la ciudad, el centro de la ciudad, como ocurre en las grandes capitales europeas, como ocurre en las ciudades que son referencias a nivel mundial, pues son espacios, bueno, pues para el ocio, para el paseo también, y para vivirlas de otra manera.
Pero con alternativas, y simplemente es que son alternativas que pueda tomar la gente que viene de fuera. A lo mejor no tiene una buena conexión y necesita unas alternativas, y lo que se va a colapsar son las vías secundarias de alrededor. Entonces, al final, es que
la movilidad no sigue esas dinámicas que cuando tú tapas una calle luego al final se colapsan. La movilidad se va reacondicionando a las nuevas situaciones. Igual que cuando se han peatonalizado otras zonas, no se ha producido un mayor colapso a medio plazo. Bueno, pues al principio, pues claro, mientras eso se readapta, pero luego la gente también, cuando coge el coche, sabe por dónde puede ir, sabe por dónde no puede ir y se adapta a las nuevas condiciones, que es de lo que se trata.
Déjenme una cosa, a ver si esto les suena, que puede ser una idea. No es mala leche, ¿no? Y hablaba con Pepa esta mañana y me decía, esto del teleférico que no tampoco es para... Bueno, yo no lo sé, pero digo, si se va a remunicipalizar ahora que se está haciendo, y si llenáramos todo de funicular y fuéramos por el aire, Murgui.
Bueno, al final terminaríamos colapsando el aire, ¿no? Probablemente.
No tengo salida con usted, no tengo salida nunca. ¿Se va a remunicipalizar o no al final?
Bueno, lo que...
vuelve al ayuntamiento, quiero decir, porque ahora está en Parque Reunido, en una empresa privada.
La cuestión es, cuando se dan las situaciones de que se acaban estas concesiones, etcétera, pues es cuando se presenta la oportunidad de replantear las cosas y de mejorar lo que sea mejorable. Ya veremos a ver en qué es mejorable y cómo lo hacemos, pero es verdad que son ocasiones para...
¿A usted le gustaría quedárselo en el ayuntamiento o no? Como Bicimat, por ejemplo.
Bueno, a la vista de los resultados que ha tenido lo de Bicimat, yo creo que sí, la referencia es Bicimat. Creo que la referencia es muy buena, ¿no? Porque es evidente que el servicio de Bicimat ha sufrido una mejora, vamos, incuestionable de cuando estaba, como estaba, a cómo está ahora.
Saavedra.
Bueno,
¿usted se lo queda o prefiere seguir que siga en manos privadas?
Bueno, yo la verdad es que pediría los datos al ayuntamiento para ver realmente pues las rentabilidades y examinarlo un poco, datos que no tenemos actualmente. La verdad es que si fuera interesante, nosotros no somos contrarios a remunicipalizaciones porque sí, ¿no? Nosotros, pues si es rentable y es interesante para el ayuntamiento y se puede prestar de una forma adecuada, pues estaríamos a favor. Lo único malo es que, por ejemplo, el tema de Bicimat hemos visto que no funciona tan bien como señala el señor Murgui, con todos mis respetos, pero es que ha bajado el número de usuarios y el servicio de calidad, pues ha bajado también su calidad, tiene una deficiente calidad. Entonces, nosotros, remunicipalizaciones sí, pero bien hechas.
Eso es una afirmación absolutamente gratuita.
Si nos
basamos en lo que dicen los usuarios, efectivamente... la mejoría ha sido absoluta. O sea, quiero decir, la diferencia que había entre cómo estaba cuando pasó a manos del Ayuntamiento de Madrid y cómo está ahora ha sido, vamos, fundamental, y además es así reconocido por los usuarios y es uno de los elementos por los que hemos recibido mejores críticas. Otra cuestión distinta es que, digamos, oye, pues hay que remunicipalizarlo todo por remunicipalizarlo. No, yo ahí... Sí, estoy de acuerdo un poco con la dirección que apuntaba Silvia. Bueno, pues hay que estudiar cada caso en concreto, ver no tanto únicamente la rentabilidad económica, creo que ahí nos quedamos cortos en el discurso, sino que hay que ver sobre todo cómo se mejora el servicio a los vecinos y vecinas de Madrid.
Vamos a hablar de participación ciudadana. Y además ustedes de esto algo saben. Por cierto, que yo me pierdo un poco en esto de los colectivos, de la personalidad jurídica, de no tenerla. De hecho, el otro día teníamos un debate en el que me decían, hombre, si somos tres que nos gusta la música, entonces podemos acceder, porque queremos montar un grupo musical, algún tipo de subvención de apoyo por parte del Ayuntamiento de Madrid. En este momento ya está sometido a consulta pública desde el 6 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo está ese ese asunto y vamos a intentar aclararlo. Saavedra, Saavedra, por favor.
Vale, pues respecto a la subvención...
Participación y cómo y qué va a suponer.
Bueno, pues eliminar el requisito de personalidad jurídica, la verdad es que a nosotros nos parece que puede generar unas situaciones muy complejas, porque muchas veces si tú eliminas el requisito de personalidad jurídica, tú no tienes un representante al que dirigirte. Entonces, por ejemplo, si tú cedes un bien o das una subvención, luego ¿a quién exiges pues la cantidad si no se aplica al fin para el que se concedió, ¿no? Es así, tú das una subvención y tienes que aplicarla a un fin. Si no se concede, si no se aplica ese fin, la administración tiene una cosa que se llama la potestad de, bueno, solicitar el reintegro, ¿no?, de la subvención. Pues ¿a quién se dirige de los tres personas, ¿no?, de los tres músicos que te ha referido?
Sí, que eso pasa con organizaciones inscritas en un registro, con ONGs, con fundaciones. Sin embargo, con alguien que no tiene esa personalidad jurídica, ¿se abre ese vacío, Murgui? ¿Se ha contemplado?
Bueno, y además es que la... perdón, solo sí, sí, un segundo, pero vamos, que además la administración local en una consulta se ha pronunciado diciendo, no, es que se tienen que constituir como personalidad jurídica. Esto es un requisito ya del derecho romano, pero es que se exige esa algo como básico para saber a quién te tienes que dirigir, para que se responda por los incumplimientos, para absolutamente todo. Entonces no entendemos por qué queréis cambiar y crear esa especie de situación tan confusa, tan difusa y tan insegura jurídicamente.
Bueno, eso probablemente os ocurra porque no os habéis leído el texto. Entonces, al no haber leído el texto, pues estáis haciendo suposiciones que no son del todo ciertas. Vamos,
sí,
a ver,
me lo
vamos,
he leído.
Vamos por partes. Ya la ley de asociaciones, cuando habla de personalidad jurídica de las asociaciones, dado que en la Constitución española, afortunadamente, el derecho a asociación es un derecho reconocido, las facilidades son bastante, bastante grandes a la hora de constituirse como asociación y a la hora de que haya un reconocimiento de una entidad jurídica, ¿no? Es decir, con que haya tres personas que se reúnen y firmen un documento privado, no hace falta que sea un documento público, un documento privado, en el que reconocen que se han reunido y se han constituido como una asociación, eso ya tiene una naturaleza y merece un reconocimiento. Eso para empezar. En todo caso, si hablamos de la ordenanza de cooperación público-social, que es la que estamos de la que estamos hablando y en la que estamos trabajando en este momento, en ningún caso se elimina la necesidad de tener personalidad jurídica para subvenciones o para convenios que impliquen un intercambio económico. Es decir, cuando hay prestación económica, siempre, por ley, sería imposible no hacerlo, no nos dejarían, por mucho que quisiéramos, que no queremos, pero por mucho que quisiéramos, no nos dejarían hacerlo sin personalidad jurídica. En todo caso, de lo que se trata es...
O sea, puede haber cesiones de bienes o de espacios, pero no una contraprestación económica.
Efectivamente.
Es lo que usted está diciendo.
Y no puede haber cesiones permanentes.
Y eso se recoge en el texto.
Efectivamente. Puede haber que, por ejemplo, ese grupo de chavales...
Sí, de tres, que quieren montar
tres,
un Beatles
que quiere
nuevo.
Ensayar una tarde una obra de teatro, pueden pedir un local en el ayuntamiento. Cosa que hasta ahora, en realidad, o legalmente, no podrían hacerlo. Ahora, con esta ordenanza, sí podrían hacerlo, tendrían ese derecho. No tendrían derecho a firmar un convenio con intercambio económico. Para eso hacen falta otros requisitos. Lo que se hace es abrir las posibilidades de interlocución y de reconocimiento que hace el ayuntamiento hacia diferentes fórmulas de organización, y en función de esas fórmulas de organización y de la responsabilidad que puedan asumir esas diferentes fórmulas de organización, pues dar curso y dar acceso a unos recursos o a otros.
Bueno,
y de una manera
yo discrepo
o de otra.
Lo que ha dicho el señor Murgui, porque primero, cuando ha hecho referencia al tema de las asociaciones, con la Constitución, con el acta fundacional de las asociaciones, que se otorga efectivamente en documento público o privado, se adquiere personalidad jurídica. O sea, que es que eso no es cierto. La Ley Orgánica de Asociaciones dice
que
con
Silvia.
Las actas... No, has dicho que no es fundamental el requisito de personalidad jurídica.
No, digo que sí, que sí. ¿Ah? Digo que la Ley de Asociaciones te da personalidad jurídica en el momento en que tú haces un documento con un acta de constitución.
Entonces, ¿por qué decís ahora que no queréis personalidad jurídica?
Y nosotros
es que estáis diciendo
lo
contrario.
Lo que decimos es, nosotros en el texto, que es un texto que está todavía a debate y que, por supuesto, se puede corregir, es entidades que no tienen ese requisito previo pueden acceder a algunos recursos, no a todos, en ningún caso a subvenciones de carácter
pero
económico.
No pueden contratar,
sí,
porque para contratar,
claro,
por ejemplo,
no
con
contratar.
La administración tienes
por
que tener personalidad
que no
jurídica.
Contratar.
Subvenciones
ya,
sí que pueden obtener,
no.
Pero ahí
no,
porque...
No, que no pueden contratar, claro que no pueden contratar.
No,
y
pero
no
eso
pueden,
nunca.
Y no pueden obtener subvenciones, pero es que eso no lo decimos
sí
en ningún sitio.
Sí pueden obtener subvenciones, sí pueden, no, las personas en, físicas
sí
pueden obtener
sí,
subvenciones.
Claro, pero con la ordenanza de cooperación público-social, que es de lo que estamos hablando, no estamos abriendo la puerta a eso. Otra cosa es que de manera más o menos propagandística se establezca pues alguna especie de mensaje confuso diciendo que es que lo que queremos es abrir a que cualquiera. No, lo que queremos es abrir a que diferentes fórmulas de organización tengan acceso a diferentes recursos. Por ejemplo, a una reunión con un concejal. Por ejemplo, a la utilización puntual de un local, etcétera.
Pero cuando se dice
la
que...
personalidad jurídica está recogida en el momento en que firman un acta, que es lo que en la ordenanza de cooperación público-social también se pide. Es decir, se pide, oye, si tú vas a acceder a un recurso municipal, tienes que ser tres o más personas que se hacen responsables de esa actividad. Eso es lo que se pide. Otra
Silvia.
Cosa es que tú quieras firmar un convenio de colaboración o que quieras recibir una subvención que te tendrás que regir a lo que dice la ley de subvenciones, lógicamente.
Pero es que yo creo que son cosas que además ya están reconocidas en las leyes. Primero, una ordenanza está sujeta a una ley. La ley de subvenciones permite conceder subvenciones a personas físicas y a personas jurídicas. Luego, ese colectivo o esos tres amigos, pues puede uno solicitar la subvención y pueden aplicarla ya. O sea, no es algo novedoso, no se están inventando nada nuevo.
Claro,
contratos
sí, no
públicos, nunca, absolutamente nunca, ni con la ordenanza de cooperación público-social ni con nada, van a poder contratar con una administración. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la ley de contratos, la que está en vigor y la que va a entrar dentro de 4 meses. Y el tema de la cesión de locales, pues tendrán que distinguir si son bienes patrimoniales o bienes de dominio público, que es una distinción bastante importante en el derecho administrativo, y también tener en cuenta que la cesión gratuita de bienes patrimoniales solo se permite a asociaciones que tienen personalidad jurídica declarada su utilidad pública. Para ser declarada su utilidad pública, tienen que tener 2 años de vida, de 2 años en cuanto que lleven de actividad. Entonces, son cosas que no sé si estáis regulando normas que son contrarias a las leyes o cosas que ya están reguladas.
No estamos regulando, lógicamente, no podemos hacerlo, normas que sean contrarias a las leyes, y lo que estamos regulando son cuestiones que hasta ahora se han podido hacer de una manera más o menos arbitraria, y ahora lo que se ofrece es una serie de garantías de transparencia y de igualdad de condiciones. En esas salvedades que tú has puesto sobre la mesa, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros no vamos a abrir, porque es que no podemos hacerlo. Lo que sí queremos es poner facilidades al tejido asociativo de esta ciudad para que pueda realizar actividades. Ya sean los que llevan inscritos mucho tiempo y tienen esas declaraciones de utilidad pública, que también es una normativa que estamos trabajando para modificar y para adaptar a la realidad del tejido asociativo de esta ciudad, y, por supuesto, en consenso con esas entidades, o ya sea entidades que llevan mucho menos tiempo y que no se ajustan de manera tan rígida a esa naturaleza, pero que también tienen derecho a la utilización, o deberían tener derecho
a la utilización. Último turno, 30 segundos.
De determinados recursos.
Vamos a ver, los recursos son limitados, entonces los locales municipales habrá que darlos conforme a un criterio. Entonces, ¿vas a primar asociaciones de nueva creación sobre asociaciones que ya llevan 10 años realizando actividades de iniciativa social? ¿Cómo vais a regular eso? Porque es que los recursos son limitados y no se pueden dar todos los recursos porque es que no hay 500.000 locales municipales.
Pero bueno, hay experiencias muy ricas y que ya se están llevando a cabo, en el que las entidades, además en esto las entidades son expertas porque lo llevan haciendo muchísimo tiempo, son capaces de cooperar, de poner en común sus fuerzas para sacar adelante proyectos que son mucho más ricos cuando lo hacen en común. Así se está haciendo en algunos de los locales que ya se han cedido, como son la Playa Gata, en el distrito Fuencarral, etcétera, y que están dando lugar a experiencias muy ricas. Los locales son limitados y desde luego, para dar cauce y para dar curso y para dar, digamos, acceso a un recurso limitado, lo que hay que hacer es regularlo y darle transparencia, que es lo que estamos haciendo.
Por concurso, que presente los mejores proyectos.
Claro, es lo que se está haciendo.
¿No vais a utilizar la adjudicación directa?
Eso es lo que se está haciendo.
Y si no, pues siempre...
A diferencia de lo que se hacía hasta ahora, cuando no estaba eso regulado.
Siempre nos quedará la Gran Vía. Porque antes los músicos salían
la noticia del día.
Y un día llevan una botella y dijo, coño, que toquen los que toquen bien, no los que toquen mal. Y entonces empezaron a hacer pruebas, ¿no? Aquello no resultó del todo bien. Fue un fiasco. Espero que esto no lo sea, aunque tendremos oportunidad de volver sobre ello. Es que, claro, nos estaban inundando con el tema de Gran Vía, que decía que
sí,
lo habíamos dejado
a
media.
Gran Vía.
Y que esto de la participación, en fin, que sí, pero que qué pasaba definitivamente con la Gran Vía. Perdón, Herrero, porque aquí ponemos...
Nada, qué pena, es que se nos ha echado el tiempo encima, tantas cosas que hablar de Madrid. Nacho